Continuamos con nuestra serie, Roca Sólida. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado, Nuestra Salvación, Fundamento, Roca. Y en el estudio de hoy veremos que en el plan de Dios siempre estaba salvarte. No es que tú hayas sido salvo por accidente. La verdad es que fuiste escogido antes del tiempo, como dice Pedro en el capítulo 1 y verso 2, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Los voceros del Antiguo Testamento escribieron acerca de la venida de Jesús y del nuevo pacto de gracia, del cual ahora mismo tú eres parte. Todo esto hace nuestra salvación más segura que nunca, edificada en el fundamento de sus promesas como roca. Así nuestro pastor Skip Asick se dirige a la congregación diciendo, hoy vamos a estar en los versos desde el 1 al 12 de el primer capítulo de la primera carta de Pedro, para que entendamos quiénes fueron los a los que estaba dirigida esta carta de Pedro. Pero vamos a la presencia del Señor en oración, diciéndole, Padre Santo, Señor del Cielo, yo recuerdo que la Escritura dice en Hechos 4:31 que cuando los discípulos oraron y dijeron, oh Señor, tú eres Dios que creaste la tierra, los cielos, los mares y todo lo que en ellos hay. Y es importante reconocer que cuando oramos, comencemos con esta perspectiva de saber que hablamos con aquel que hace todas las cosas que creó, aquel que lo conoce todo. Sí, Padre Santo, porque tú y solo tú entiendes y comprendes a los que tú creaste, cuáles somos nosotros, cómo pensamos, cómo actuamos. Nada te sorprende. Esto nos hace sentir confortables, el hecho de que tú, Padre Santo, eres todas estas cosas, y tú, con todo y esto que nos conoces hasta lo más profundo, nos amas. Señor, yo te pido que este mensaje que nos sirva para que podamos pensar y enfocarnos en las Sagradas Escrituras, ya que en este mundo hay tantas distracciones, tantas cosas que ocupan nuestras mentes, nos estorba para entender lo que es verdad, lo que es bueno, y así que los valores de este mundo no nos roben este gozo de que estamos en tu presencia. Así pues, Padre Santo, comenzamos con este acto de adoración, esta pequeña oración, pidiéndote, Padre Santo, que nos hables, que nos reveles todo a través del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo estaré agradecido por siempre acerca de este hombre llamado David Allen, porque este hombre en una ocasión salvó la vida de mi hijo Nathan. Hace muchos años que mi hijo era niño, él y otros niños estaban divirtiéndose cerca del campo de golfo, y así cerca del campo había una loma, de ahí ellos estaban deslizando a la parte baja, sin darse cuenta que en la parte baja había una pequeña laguna. Mi hijo se resbaló tanto de que cayó en la orilla de aquella laguna y no se podía salir. Entonces, aquella laguna estaba medio congelada, por eso es que el niño no se podía salir. Entonces, estaba asombrado, pero a ese momento David Allen, que estaba paseando su perrito a la orilla de aquella laguna y vio que el niño estaba atorado en la orilla de la laguna que estaba congelada, y él le ayudó a que saliera del lago y le dijo, corre hasta tu casa, no te detengas. El niño llegó a la casa, yo recuerdo que él llegó, lo único que noté que estaba todo mojado, naturalmente porque como había nieve, yo pensé que estaba mojado porque se revolcó en la nieve. Pero él no me explicó el resto de la historia. Simplemente me di cuenta y dijo que estaba con sus amiguitos jugando, pero al paso de los años, muchos años después, estábamos en una gira en Israel y estábamos en un restaurante de pizza y ahí estaba mi esposa, mi hijo Nathaniel y Daniel Allen. Y mi hijo Nathan no sabía en verdad que aquel hombre lo había salvado en aquella ocasión. Estábamos platicando de los momentos más raros y difíciles de nuestras vidas, donde nos sentimos asombrados, y Nathan dijo, para mí el momento más que nunca voy a olvidar fue una vez que me caí en una laguna y no me podía salir. David Allen le preguntó, Nathan, ¿has explicado a tus padres lo que sucedió? Y él se quedó asombrado, sin saber qué decir. ¿Recuerdas que una persona que te ayudó a salir del el lago? Ese fui yo. Entonces Nathan dice, yo no recuerdo, ni por eso es que no había platicado, porque yo estaba muy niño, casi ni recuerdo lo que sucedió. Así pues, es lo que tenemos en esta historia de que vamos a ver hoy, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, donde vamos a ver el resto de la historia de nuestra salvación. El salvar una vida es maravilloso, pero salvar a una alma del castigo eterno es mucho más hermoso. Es ese tipo de salvación de que Pedro tiene en la mente cuando está escribiendo estos versos de primera de Pedro, capítulo 1. La audiencia de Pedro era una gente que estaban sufriendo persecución y pruebas. Si tú has experimentado persecución, podrás entender cómo se sentía este grupo de personas que estaban recibiendo la carta de Pedro, porque estaban pasando por un tiempo muy difícil, necesitaban que alguien los animara para enfocarse en Dios. Esencialmente es lo que Pedro les está diciendo en esta carta. Aparece aquí un tema que sobresale, la palabra salvación, que aparece por lo menos 3 veces. Es el enfoque que sobresale en el, veamos el verso 5, que dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. El verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación. No hay una palabra que sea más satisfactoria en todo el idioma de la Biblia que es salvación, que aparece como 400 veces en las Escrituras, ya sea salvo, salvador, salvación. Aparece en toda la Biblia como 400 veces. Esto nos trae un gran significado. ¿Qué quiere decir ser salvo de los peligros o de la condenación eterna por causa del pecado? Así pues, como yo aquel día en Jerusalén aprendí el resto de la historia del accidente de que mi hijo pudo verse ahogado, así Pedro nos está enseñando el resto de la salvación. Notemos que en el verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas que las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando Pedro escribió a Timoteo en 1 Timoteo 2:4, dice, es el anhelo de Dios que todos los hombres sean salvos. Es el gran deseo de Dios de que todos los hombres seamos salvos, que todos vengamos al conocimiento de Jesucristo. Pero estamos en peligro de perder esta verdad. El componente básico de nuestra vida cristiana es ser salvos y estamos en peligro de que perdamos el conocimiento de tan fácil que es este plan de salvación. Simplemente decirle sí al Señor Jesucristo y Dios te dice que sí. Eso es salvación. Yo les he explicado en el pasado que cuando yo acepté al Señor Jesucristo, estaba observando a Billy Graham en la televisión, cerré mi televisión, fui a mi habitación y comencé a meditar y pensé, tengo que ver lo que esto quiere decir. Dios me está dando lo mejor que tienes en este mundo, que es tu hijo, y en cambio tú me quieres a mí, quieres que yo te dé mi vida, así que tú das a Jesús y tú quieres que yo te dé esta vida toda quebrantada. Y yo dije, oh Dios mío, perdóname, pero en este trato no se ve que tú estás recibiendo algo bueno. Tú estás recibiendo lo peor. Y yo pensé, este trato es el mejor trato de mi vida, así que sería algo estúpido dejarlo pasar. Y yo creo que de vez en cuando nosotros necesitamos detenernos y reconocer lo que significa ser un hombre o una mujer salva. Obtenemos la salvación que Dios nos la ofrece gratuitamente. Lo que Pedro está diciendo aquí, no solamente tiene la salvación, que es maravillosa, sino tengo que explicarles un poquito más que a lo mejor ustedes ni lo entienden. Como cuando compras una póliza de aseguranza, muchos tenemos pólizas de aseguranzas de vida, aseguranzas para nuestras casas, aseguranza para nuestro automóvil, aseguranza de hospital. Pero la mayoría de nosotros no leemos esa póliza que nos entrega el agente. Simplemente venimos a casa, la ponemos por ahí en un beliz, en una esquinita por ahí, y así pasa el tiempo. Pero Pedro está diciendo aquí que busquemos la cobertura que tenemos. Pero cuando necesitas la aseguranza, entonces vas y buscas la póliza y comienzas a leer. Y te das cuenta que todo está cubierto menos la transmisión de tu automóvil que se ha quebrado y tu automóvil está ya tirado a un lado de la carretera. Así que Pedro nos está diciendo, no solamente tenemos una póliza de aseguranza muy fuerte, sino que esta póliza viene desde el cielo. Es una póliza tan hermosa que aún hasta los ángeles la observan y se maravillan de esta aseguranza que tenemos. Eso es como estos versos que estamos leyendo aquí los explican. Verso 10, 11 y 12. Dice que los profetas, predicho por los profetas, proclamado por los predicadores y admirado por los ángeles. Esos son los tres puntos que vamos a ver. En primer lugar, veamos el primer punto. Predicho por los profetas. En el verso 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quiénes eran estos profetas? Los profetas fueron voceros, heraldos que hablaban por Dios. Vamos a verlos como representantes de Dios. Representaban a Dios para presentar el mensaje que Dios quería dar a diferentes grupos de personas. Es como que aparecían ahora, les voy a hablar palabras de nuestro Creador y les daban el mensaje que Dios les daba. Así que lo que Dios deseaba que su pueblo oyera. Y sus mensajes estaban concentrados en dos cosas. Proclamaban la palabra de Dios y también predecían eventos futuros. Proclamaban la palabra de Dios y predecían eventos futuros. Y todo esto anticipaba la salvación, nuestra salvación. Pensemos en los profetas como arqueros o flecheros, esos hombres que llevan su arco y así Dios lanzó las flechas al futuro y los mismos profetas no sabían a quién estaban dirigidos estas flechas. Así Jeremías, Zacarías, Daniel, Sefenías y Daniel y todos ellos lanzaron sus mensajes al futuro sin saber a quién o qué era la profecía de que ellos mismos estaban escribiendo, como si un flechero lanza su flecha al espacio y la pierde de vista, pero se queda pensando, ¿a dónde va a caer esta flecha? ¿A quién va a representar este mensaje? Pero sabemos que hay como 330 predicciones o profecías acerca de Jesucristo, lo que iba a ser, qué iba a ser, dónde nacería, qué le sucedería. Como 330 flechas fueron lanzadas al espacio en un periodo como de 1600 años. Todos esos mensajes se concentraban en una persona, la persona de el Señor Jesucristo. Vamos a ver unos cuantos de estas profecías. No les voy a mencionar las 330 profecías, pero por lo menos unas cuantas para poder ver lo que esto significa. Voy a presentar simplemente algunas cuantas predicciones. Las profetas profetizaron que Jesús nacería de una virgen en Isaías 7:14, en Micah 5:12, en Belén, que sería de la tribu de Judea, Génesis 49:10, y que su ministerio comenzaría en Galilea, Isaías 9:1, y predijeron que haría milagros, Isaías 3:5-6, y que entraría a Jerusalén en un pollino, Zacarías 9:9, y que sería traicionado por sus amigos, Salmo 41:9, y que sería vendido por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12, y predijeron que sería herido por nuestras transgresiones, y sería Isaías 53:5, que sería herido por nuestros pecados, en Salmo 22:16, que sería crucificado entre dos ladrones, Isaías 5:3-12, y Salmo 22:18, y Salmo 34:10, dice que iban echarían rifas por sus vestidos, y que sus huesos no serían quebrantados, y también predijeron que sería sepultado entre los ricos, en Isaías 59:3, también predijeron lo más hermoso, que el Cristo resucitaría. Estas son solamente 16 predicciones, solamente 16 flechas que lanzaron los flecheros, de 330 que los flecheros lanzaron, y nos profetizan de la gloria de Dios, como Isaías, Ezequiel, Daniel. Todos se referían al reino milenial de Jesucristo, al reino de Cristo en la tierra. También tengo que decirles que las posibilidades de que cada una de estas predicciones se cumplieran, 330 profecías, eso se ve casi imposible. La idea de que todas estas profecías, todas estas flechas que anunciaban y apuntaban a una persona, es difícil. Hay ciertas cosas que parecen ser imposibles entender. Por ejemplo, ¿cómo vas tú? Ibas a saber que estaba predecido dónde iban a ser Jesús, quién iban a ser sus padres. Tengo en mi biblioteca un pequeño libro que de vez en cuando me detengo a leerlo. Este libro se llama La ciencia habla, escrita por Pedro Stoner. Este señor era un profesor en la Universidad Westminster. Él en este libro era un profesor de matemáticas y ciencias, de que hizo estudios acerca de estas predicciones de Cristo. Por ejemplo, este señor escribe su libro y dice que si tomaras solamente 8 de esas profecías de que Jesús iba a cumplir. Yo mencioné 16, pero él les dice solamente 8 predicciones, y las posibilidades de que se cumplan serían 1 entre 10 y 17 poderes. Poder visualizar, Stoner dice, que puedes tomar todo el estado de Texas, que es el estado más grande de la Unión, y cubrirlo de puras monedas de plata a una altura de 24 pulgadas de puras monedas, y de todas esas monedas marcas una, envías a un hombre vendado de sus ojos para que pueda encontrar esa moneda que marcaste. Las posibilidades son una en 10 y 17 tiempos. Este señor elaboró un poco más. Dice, la posibilidad es de que un hombre cumpla 16 de esas 330 predicciones en Jesús serían como una y 10 y 45 predicciones y 48 poder. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues es algo muy, mucho, muy grande. Sería algo así como, si tú puedes obtener suficientes monedas de plata para hacer una bola tan grande que sea del centro de aquella bola hasta el borde de la circunferencia de aquella bola, serían 30 veces la distancia de la Tierra al Sol, que son 93 mil millas veces 30. Esa es la distancia que habría del centro de esta bola hasta la circunferencia. Y si tú marcas una moneda de plata, un peso de plata, y lo avientas en el centro de aquella bola y mandas a una persona que la encuentre, esa es la posibilidad. Stoner continuó diciendo que no 8, 16, pero 48 predicciones. Eso sería algo imposible. Las posibilidades son muchas. Yo quiero que ustedes reconozcan que se escribieron 25 libros en el mundo que aseguran ser la escritura inspirada por Dios. Todos esos libros les falta el ingrediente más importante. Todos hablan acerca de Dios o profetas, pero no tienen profecía. ¿Qué es el ingrediente importante? El Corán no tiene profecías. El libro de los hindús no tiene profecías. Las escrituras de Confucio tampoco tienen profecías. No tienen profecías. Ahora veremos que los profetas hicieron todas clases de predicciones. El problema fue que no entendieron ni entendían todo lo que escribieron, como el arquero que lanzaba muchas flechas sin entender qué mensaje llevaban ni a dónde se cumplirían esas profecías. Por ejemplo, Isaías 6:11, el Señor le pidió a Isaías que fuese y hablase de la desolación que vendría. Isaías dice, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Mientras el profeta Habacuc pasó por la misma experiencia, cuando predijo cerca de Judá y Jerusalén, el profeta Habacuc dice, oh Señor, ¿hasta cuándo? El profeta Daniel, en capítulo 7, versos 15 y 16, lo mismo le sucedió a Daniel, cuando dijo, en el verso 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraban. Por eso es que ellos oían esa profecía, la escribían o la compartían, pero estas profecías tienen dos cosas en común, básicamente. Buscar qué, en el verso 11, o qué tipo de tiempo el Espíritu de Cristo que estaba en ellos indicaba, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Así que los profetas no lo entendieron como nosotros. Dos cosas que tenemos que entender. ¿A quién le estoy escribiendo y cuándo sucederán estas cosas? El tiempo y las circunstancias de la venida de el Mesías. Bueno, imaginemos al profeta Isaías escribiendo lo que se le dictaba. ¿Cómo suena? Isaías 14, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Isaías escribe y se pregunta, y aún le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quiere decir esto? Dios le dice, no te preocupes, ni tú mismo lo entenderías si te lo explico. Simplemente escríbelo y déjalo así. También con el profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Zacarías y el resto de los profetas. 25 profetas que trataron de escribir diferentes partes, como una persona que está tratando de de poner o unir un rompecabezas de 1,000 piezas. Imagínate, cada persona tiene una pieza y la pone, otro tiene otra pieza y la pone. Después de esto, todas estas personas ni se conocieron, existieron cientos de años de diferencia, eran profetas, como el rey David tenía algunas partes del rompecabezas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías tenían algunas de las piezas, pero ninguno de estos profetas tenía todas las piezas, pero todos escribieron cada quien lo que Dios le dictó para cumplir la profecía del Mesías, el Señor Jesucristo. Recordemos pues, como Jesús caminó en Jerusalén, cuando los discípulos iban en el camino a Emaús, ellos estaban desesperados porque pensaron que todo se había terminado cuando Jesús fue crucificado, sin darse cuenta que era Jesús que caminaba con ellos. Y cuando Jesús se reveló a estos apóstoles, les dijo: "Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrase en su gloria?" Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto es Lucas 24, 25. Jesús también escribió, Jesús le dijo a sus discípulos: "Muchos profetas y hombres justos desearon ver y oír lo que ustedes ven y oyen." Eso es el Mateo 13, 17. Entonces tú dirás: "¿Por qué tenemos que estudiar el Nuevo Testamento para poder entender todas esas predicciones y profecías que Dios escribió y que escribieron para nosotros? Pero si nomás lees el Nuevo Testamento y nunca leíste el Antiguo Testamento, no sabes de dónde vinieron las profecías, las predicciones. Eso es donde entiendes todo el mensaje de Dios." Como un erudito lo explicó: "Lo nuevo está en lo antiguo, y lo antiguo se está revelado en el Nuevo Testamento." Eso es el Nuevo Testamento, que está en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento se revela cuando lees el Nuevo Testamento. Así ves a quién y por qué fueron predichas esas profecías. Leemos en 1 de Pedro capítulo 1, verso 12. Todavía Pedro está hablando de los profetas. Dice: "A esto se reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio." Así, todo esto se va a cumplir al tiempo, en el futuro, cuando Dios lo desee, en el tiempo que Dios tiene preparado. Pero esto va a suceder. Pedro está diciendo a sus oyentes: "Ustedes son los recipientes a los que se dirigió todas estas profecías." Algunos dos ejemplos: Moisés en Deuteronomio 18:15, hablando acerca del Mesías, los puso de esta manera: "Profeta de en medio de ti, tus hermanos y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis." Deuteronomio 18:15. Daniel, como ya lo hemos estudiado en Daniel, en el Daniel 10:14, dice: "He venido para revelarte las cosas que vendrán." Daniel 12:4 dice: "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará." Daniel 12:4. Esas son profecías de que Dios cumple su palabra. El hecho de que tú eres salvo no fue accidente, sino que Dios lo tenía planeado y lo escribió, lo profetizó para que se cumpliera en Señor Jesucristo lo que los profetas escribieron, y que nosotros somos los que recibimos este hermoso beneficio. Los profetas lo predicieron, los predicadores lo proclamaron, y admirado por los ángeles se admiran viendo el plan de Dios que se va desarrollando y tú y yo somos los beneficiarios. Cuando a veces suceden cosas, te quedas admirado diciendo, ¿cómo es que esto sucedió? Porque todo esto es parte del gran plan de Dios. Los profetas lo profetizaron y los predicadores lo predicadores, lo proclamado por los predicadores. Una adivinanza es los predicadores. Esta escritura es la única escritura donde se mencionan profetas, predicadores y ángeles. Es esta escritura aquí, primera de Pedro, capítulo 1. Predicho por los profetas y proclamado por los predicadores, dice verso 11. Escudriñado qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Así que, predicho por los profetas, pero no lo entendieron, pero es proclamado por los predicadores, que somos nosotros, y los ángeles se admiran. Porque ellos ven de que se están cumpliendo las profecías y se cumplirán aún más. Así que, ¿quiénes son los predicadores? Los primeramente, los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, fueron los primeros predicadores que predicaron el Evangelio, las buenas nuevas para la iglesia primitiva. Pedro, el autor de este libro, lo predicó a la iglesia primitiva el día de Pentecostés, donde la escritura dice en Hechos que miles de personas fueron salvos. Un poco más tarde, Pedro y Juan estaban entrando al templo y estaba un hombre manco de nacimiento. Pedro y Juan predicaron el mensaje y en ese mensaje dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así que cuando entendemos la profecía y entendemos que Pedro y los demás apóstoles predicaron a todo el que esté dispuesto de oír. Así, 2,000 años después, acá en el Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norte de América, aquí, ustedes están aquí por la fe de que han oído de ese mensaje que fue predicado hace casi 2,000 años, aquí, a esta hora, tú y tú y tú que me estás escuchando en derredor del mundo, quizás en Zamora, Michoacán, o quizás en alguna otra ciudad me estás escuchando, tú tienes que estudiar el Evangelio y predicárselo a esta generación, así como aquí tu pastor Skip Asik lo hace. Mi pregunta es, ¿estás predicando el Evangelio? ¿Has tomado el mensaje tan sagrado así como lo predicaron los profetas? ¿Te has visto tú como que eres una persona que estás cumpliendo la misión de Dios, que has sido comisionado por Dios y decir, yo te aseguro que tú has sido enviado por Dios. Tú has aceptado el Evangelio te lo tienes dentro de ti. Por favor, no vayas a decir como algunos dicen, lo entiendo, pero yo no quiero ofender a otras personas con esas palabras tan fuertes. ¿Qué quiere decir con esto? Muchos dicen, es un mensaje que causa problemas, que ofende al que lo oye. Yo creo que sí es ofensivo, pero ¿qué tal si tú te das cuenta que sales al frente de tu casa y la casa de tu vecino está ardiendo, se está quemando y tú puedes llamar a los bomberos o tú dices, ¿qué va a pensar mi amigo si se da cuenta que yo llamé de que su casa se estaba quemando? Entonces, si te pones a pensar que tu amigo se va a ofender y se va a avergonzar, sabes que el fuego lo va a consumir, lo vas a matar. O quizás tú vas a te vas a querer disculpar diciendo, bueno, además esto es el trabajo de los bomberos, que vengan los bomberos y así que mi vecino no me va a culpar a mí. Así que no crees que tu amigo se va a ofender recuerda el día del juicio, que vas a estar en la presencia del Señor y te vas a dar cuenta que tu vecino, porque no le quisiste hablar del plan de salvación, fue destinado al infierno. Imagínate, predicho por los profetas, proclamado por los predicadores, y espero que tú y yo lo estemos proclamando, predicando este hermoso mensaje de salvación. Antes que tú te sientas culpable porque te dices, yo no estoy predicando este evangelio. Así pues, tú debes de envolverte con el poder de Dios. No es que tú tengas que pensar solamente las personas preparadas, educadas, lo pueden hacer. Yo te digo, lo que leas el verso 12 que dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. Así, el verso 11 también nos da testimonio de que el Espíritu Santo animó a los profetas en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo activó a los predicadores del Nuevo Testamento, a los predicadores de nuestros días. El pueblo de Dios reconoce el poder del Espíritu Santo y predican el Evangelio de Cristo. Así que hermosa combinación. Predicho por los profetas, proclamado por los predicadores y admirado por los ángeles. Los ángeles se admiran. Veamos la última parte del verso 12. Dice, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se gozan. Los ángeles aún se admiran de ver este hermoso plan de que Dios nos ha confiado. Dos palabras que tenemos que entender que aparecen en el verso 12. ¿Qué es el anhelo de los ángeles? El anhelar quiere decir que tienes un impulso de algo que necesitas satisfacer. ¿Qué quiere decir anhelar o los ángeles anhelan? Que tienes que sentir ese hermoso, ese impulso de hablarle a tus vecinos, porque si los ángeles tienen este hermoso deseo tan fuerte que dice que los ángeles ven, los ángeles miran, los ángeles están siempre observando y tú deseas que ellos se inclinen para que puedan ver lo que como tú predicas y las personas que te oyen lo aceptan, así nosotros. Los ángeles están profundamente interesados en la salvación de cada uno de nosotros. Esto hace sentido, ¿verdad? Porque ¿quién estuvo presente al nacimiento de Jesús? Los ángeles. Y ellos se gozaron, así como cuando tú vas a un juego de deporte y tu equipo favorito gana la competencia. Así también los ángeles, cuando una persona reconoce y entiende el plan de salvación, así se sienten de contentos los ángeles. La respuesta muy simple es, los ángeles no pueden ser salvos. Por eso es que ellos se admiran y se gozan cuando los humanos aceptan esta hermosa salvación. Porque solamente los humanos somos partes de la redención que Dios ha dispuesto. Hay ángeles caídos, ángeles que han fallado, ángeles, pero la Escritura no dice que haya ángeles que han sido salvos, pero nosotros sí podemos ser salvos, no solo nosotros los humanos podemos experimentar salvación. Los ángeles siempre están observando las obras de los predicadores y se quedan fascinados cuando una persona es salva. Yo creo que se sienten contentos cuando un drogadicto se convierte en predicador o un maligno se convierte en misionero, o también se admiran y se regocijan cuando Jesucristo dijo en Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parece ser que en el universo Dios es el maestro, los ángeles son los estudiantes y la iglesia son los que reciben el beneficio de todo el plan de redención. Y los ángeles se admiran y se quedan impresionados, maravillados, cuando una persona acepta al Señor Jesucristo. Una de las razones que los ángeles están admirados es lo que escribió Pablo en 1 Corintios 6:3, cuando Pablo escribe diciéndonos a nosotros, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces los ángeles se quedan admirados y diciendo, ¿estos humanos débiles nos van a juzgar? ¿Nos van a juzgar cuando ni siquiera toman tiempo para orar? ¿Ni siquiera toman tiempo para testificar de Cristo? Lo único que sí pueden hacer es comer pastel de ángel. Pero esa es la verdad. Pablo dijo en 1 Corintios 6:3. Que nosotros vamos a juzgar así. Esos ángeles se quedan admirados, sorprendidos, ¿cómo es posible que serán juzgados por nosotros los humanos? Yo también te puedo decir que hoy tú puedes hacer algo que puedes hacer que los ángeles brinquen, se gocen. Hoy puedes hacer algo que los ángeles se van a regocijar. Sé salvo. Hoy, tú que me estás escuchando, acepta la salvación. Que toda persona que está en el proceso de salvación, y cuando esta persona acepta la salvación, los ángeles se quedan sorprendidos, admirados, y dicen, oh mira, una persona más fue salva, véngase, vamos a celebrar, se reúnen y tienen fiesta. Porque una persona puede ir al doctor y va a salir un pecador sano, va a quedar sano, pero va a continuar siendo pecador. Irá a un psiquiatra y va a salir un pecador bien ajustado. Va a ir a la iglesia y va a salir un pecador religioso. Pero cuando esa persona va al pie de la cruz del Señor Jesucristo, ese pecador queda siendo un pecador salvo, arrepentido. Ese es el mensaje del Evangelio que vino del cielo, anunciado por los profetas, proclamado por los predicadores por los últimos 2,000 años y ahorita en estos tiempos predicado por nosotros mismos. Así que los ángeles se admiran, se quedan bien contentos porque ven que una persona es salva. También los ángeles se detienen y se gozan. Así que nuestra salvación es la roca. Fundamento de nuestra salvación, que fue escrita desde el fundamento del... Así fue el plan de Dios, de que todos fuéramos salvos. Por eso es que Dios envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos. Los profetas del Antiguo Testamento lo escribieron, con todo y que no entendían para quién era este mensaje. Pero depende de nosotros estudiar las Escrituras y entender. Porque así nosotros vamos a entender mejor que los mismos profetas que lo escribieron. Porque todos esos mensajes estaban dirigidos al Señor Jesucristo y a nosotros como Salvador, como Él como Salvador y nosotros como salvos. Así, Señor, yo te voy a pedir que todas las personas que me están escuchando, que quizá no han aceptado al Señor Jesucristo, pongas el medio para que esas personas acepten al Señor Jesucristo y que ellos digan, me voy a separar de mi vida pecaminosa y voy a venir al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo me salve. Así pues, si tú me estás escuchando en alguna parte del mundo y yo te pido que si no has entendido este mensaje, continúes leyendo las Sagradas Escrituras para que puedas entender este plan de salvación, este hermoso plan que Dios ha escrito y ha planeado para ti, ese mensaje de salvación que se escribió hace como 2,000 años. Así que este mensaje que estamos enviando para que tú seas la razón y causa de que los ángeles en el cielo se alegren porque un pecador se arrepiente. Quizás hace años que hiciste una buena decisión y te has descarriado, has reincidido. A ti me dirijo y te digo, ¿quieres experimentar la paz de Dios? ¿Quieres experimentar el perdón de Dios? Ven, ven a Dios este día. A Dios le gustaría mucho y se alegraría mucho de que tú te arrepientas y que tú pienses, sí, señor predicador, yo estoy dispuesto a regresar a Dios. Yo estoy dispuesto a que usted ore por mí, así que yo te pido. Si eres tú esa persona, te pido que eleves tu mano al cielo. Si no estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, yo te digo que en señal de aceptación y obediencia al Espíritu Santo que está tocando las puertas de tu corazón, levanta una de tus manos al aire. Y si alguien te está viendo, no te preocupes de que ni te dé vergüenza. Te puede servir para testificar después que puedas tú explicar, yo levanté mi mano porque a ese momento fui a la presencia de Dios y acepté al Señor Jesucristo y soy salvo por la obra del Señor Jesucristo. Alguien más, levante su mano como señal de aceptación y yo voy a orar por ustedes. Padre Santo, yo te doy las gracias de que todas estas personas recibieron y entendieron el mensaje, de este mensaje que tú nos has permitido, nos has confiado, y sabemos que ellos se van a gozar en tu presencia, en la vida eterna, reunidos con todos nosotros. Todo el tiempo, toda la eternidad, estaremos con ellos en el cielo. Lo que hoy está sucediendo en sus corazones, guárdalo, Padre Santo, para que así en el futuro todos estaremos en tu presencia. Así pues, si ustedes que levantaron su mano, díganle al Señor, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te acepto, sabiendo y reconociendo que soy pecador. Por favor, perdona mis pecados, Señor Dios del cielo. Yo pongo mi confianza en el Señor Jesucristo, de que Él murió en la cruz por mí y derramó su sangre por los pecados de todo el mundo. Yo lo acepto. También entiendo que Jesús resucitó entre los muertos por mí. Me separo del pecado, vengo a ti, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, para aceptar tu plan de salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.